La Voz de América presenta.
Hola, ¿qué tal? Desde Washington les acompaña Natalie Salas Guaitero. Les cuento qué tenemos hoy en Visión 360.
Sin protecciones migratorias en escuelas, hospitales y lugares de culto.
Ya hemos visto en todo donde agarran comida, las iglesias, o sea, un montón de lugares, o sea, no han estado viendo su gente inmigrante, ¿no? Porque pues tienen miedo de venir.
Familias migrantes optan incluso por no salir a buscar comida por temor a caer en las redadas. ¿Qué dicen las autoridades y organizaciones defensoras de migrantes? De paseo por la historia.
Aquí en el Museo de la Biblia decimos que, independientemente de si vienes con fe o no, hay muchos objetos que te fascinarán por el significado histórico que tienen y por la exhibición.
Uno de los museos más visitados de Washington, D.C. abre sus puertas para alimentar la curiosidad sobre la existencia de la humanidad.
Mira, ¿ves cómo hace? Cómo ella trata, buscando la otra, pero no se atreve a volar para allá.
Guacamayas en Caracas pierden su instinto animal al ser víctimas de humanización o de tráfico ilegal. Y nos vamos al viejo oeste para revivir la historia de hombres a caballo y buscadores de plata que construyeron gran parte de las estampas de Estados Unidos en los años 1800. Esto y más en Visión 360. Acompáñenme.
Parte de la política migratoria del actual gobierno del presidente Donald Trump incluyó el levantamiento de la protección a ciertos lugares calificados como seguros o sensibles, como son, por ejemplo, escuelas, hospitales y centros de culto. Belén Mora nos cuenta cómo las iglesias y organizaciones religiosas responden y qué dicen las autoridades de inmigración sobre esta nueva guía de acción.
Tuve hambre y me diste de comer, tuve desnudo y me diste de vestir, fui forastero y me recibiste.
Con estas palabras definen su misión algunas organizaciones religiosas a la luz de las políticas migratorias adoptadas por la administración Trump. Medidas que, de acuerdo con expertos en inmigración, están teniendo un real impacto en la vida de las personas.
Son servicios esenciales, servicios básicos, que ayudan a la dignidad de la persona, que pues sin ellos uno no puede vivir. La gente tiene miedo, o sea, ya hemos visto en todo donde agarran comida, las iglesias, o sea, un montón de lugares, o sea, no han estado viendo su gente inmigrante, ¿no? Porque pues tienen miedo de venir.
Autoridades federales anunciaron recientemente una directiva que deroga una medida adoptada en 2021 y que designaba como áreas sensibles o protegidas a escuelas, hospitales y lugares de culto. Consultamos al Departamento de Seguridad Nacional sobre esta decisión y en un comunicado un vocero de DHS nos explicó.
La directiva del DHS eliminó la prohibición de los denominados lugares sensibles para darle a nuestras fuerzas del orden la capacidad de hacer su trabajo. No es una directiva para ingresar a las escuelas o iglesias. Nuestros agentes usan la discreción. Ellos necesitarían una aprobación secundaria de un supervisor antes de que alguna acción pueda tomarse en locaciones como iglesias o escuelas. Esperamos que estas sean extremadamente raras. La conclusión es que queremos empoderar a los agentes encargados de hacer cumplir la ley para que hagan su trabajo. No queremos que criminales extranjeros o pandillas se refugien y se escondan en escuelas o iglesias porque saben que las fuerzas del orden no pueden entrar allí.
Nosotros jamás vamos a proteger a alguien que está cometiendo crímenes y quiere utilizar como un manto de protección a la iglesia en cuanto a eso.
Sin embargo, a la luz de las nuevas directivas en materia de inmigración, las iglesias y otras organizaciones religiosas se preparan para responder a posibles desafíos.
Todavía existen protecciones bajo la Constitución. Entonces, bajo la enmienda cuarta. Entonces, en la cuarta hay una expectativa de privacidad que cada uno tiene.
Si algo llegara a suceder y tenemos que confrontarnos contra estas autoridades, tenemos que respetarlas. Tenemos un derecho que es muy poderoso en esta nación y es que tú tienes el derecho de mantener el silencio. y después tiene el derecho a un abogado.
Con todo y aún ante la incertidumbre, algunos optan por llevar una vida lo más normal posible y se refugian en su fe, como una manera de transitar lo incierto. Este es el caso de este inmigrante indocumentado que junto a su familia lleva más de 15 años en Estados Unidos y pidió no ser identificado.
Honestamente, nuestra vida no ha cambiado. Nosotros somos una familia cristiana, tenemos conocimiento de la fe y es la que nos ha movido.
Cerca de una treintena de organizaciones religiosas presentaron una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional por la decisión de derogar la denominación de lugares sensibles a los centros de culto. Argumentan que esa disposición impacta en la asistencia a las iglesias y a los programas de ayuda impulsados por organizaciones religiosas. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Más adelante les demuestro que las historias de polvorientas calles y de enfrentamientos entre forajidos y hombres de la ley no son cosa del pasado. Pero antes, presencia de cocodrilos y caimanes en plena capital panameña. ¿Qué los hace salir de su hábitat? Ya volvemos.
No he visto un peligro en la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Telefuturo.
El problema que se va acentuando se llama libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Там была ракета. Ракета или бомба?
Я сподіваюся, що, ну, коли, якщо через декілька років дивитися, війна все ж таки закінчиться.
Ми перестали бачити.
Ми свою молодість не повернемо.
Предположить, не предсказатель.
Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TVB.
Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Tratar a los animales como seres humanos no es recomendable, según expertos, y más si se trata de fauna silvestre. En Caracas, diversas razones han hecho que especies de aves, como las coloridas guacamayas, hayan sido adoptadas por personas que las atienden con mucho cariño, pero con poco conocimiento. ¿Cuál es la consecuencia? Adriana Núñez Rabascal nos cuenta.
Mira, ¿ves cómo hace? Como ella trata, buscando la otra, pero no se atreve a volar para allá.
Al pie de una montaña rodeada de árboles vive Lulú, una guacamaya rescatada por los bomberos de Caracas durante la pandemia, luego de haber pasado un par de semanas sin moverse de la reja de la ventana de un apartamento.
Y ella aleteaba con toda su fuerza, con todas sus alas, y no despegaba del palo. Ella, y ahí pegada. Entonces, ¿por qué? Porque le da miedo. Ella no se atreve a volar.
El nuevo hogar de Lulú no fue un golpe de suerte.
Ven, Lulú, ven. Ven.
Por casi 20 años, la Fundación Plumas y Colas en Libertad se ha dedicado a atender animales silvestres heridos o desorientados. Y Lulú es una de las pacientes. Pero no está sola. Junto a ella viven otras 9 guacamayas que han perdido su instinto de volar, pues han sido víctimas del tráfico ilegal o de personas que las tienen en sus casas como mascotas desde pequeñas. Aunque las autoridades venezolanas han reportado decomisos de especies que iban a ser vendidas ilegalmente, en Venezuela se trafica un promedio de 18.300 aves al año, según la unidad de investigación de Inside Crime.
Las que son criadas en cautiverio no vuelven a su hábitat natural porque tienen una impronta con el ser humano. Impronta es que se acostumbraron al ser humano y ya no reconocen a su especie ni las costumbres naturales de su especie. Entonces, en libertad, ellas no se sienten cómodas, además son muy vulnerables en general, porque bueno, se saben alimentar solas, porque están expuestas a cualquier depredador y no se saben defender.
Por eso, de noche, estos animales deben ser protegidos.
¿Qué hago? Bueno, Lulú no está en jaula sino para dormir. Aquí todos duermen en jaula, porque son muy indefensos. Y en el día tienen distintas perchas, se ponen en el árbol, suben hasta arriba, vuelven a bajar, pero todo escalado. O sea, los que son en cautiverio, ellas pueden maletear todo lo que sea, pero ellas no buscan irse, no saltan, no dan el salto para volar.
Si el animal aún no ha perdido su instinto, la fundación recrea su ambiente natural e intenta reinsertarlo en su hábitat.
Porque aquí esto es un lugar de paso, no es un lugar para que se queden. Es un lugar para que se rehabiliten y yo los libero luego. Pero cuando llegan animales como estos, que criados por alguien, no los puedes volver a soltar.
En su cabaña o consultorio, Grecia recibe unas 40 aves al año, además de perezas y otros animales silvestres en peligro.
Este es un puercoespín muy bebé que lo trajeron hoy.
Y aunque el personal de la fundación y los voluntarios trabajan con dedicación, con frecuencia no tienen la posibilidad de velar por todos los casos que reciben. Por eso apelan a donaciones de sus seguidores, que son justamente quienes dan nombre a los animales que rescatan y sanan.
Pero eso es un boom, así como una ola, que la gente se motiva por un caso y donan y luego ya más no. Y a lo largo de todos los meses próximos, que es la rutina, estoy yo aquí. Es fuerte.
Por eso Grecia no se cansa de insistir.
Que la fauna silvestre no debe ser criada en casa, porque el daño es irreparable. Los daños no solamente son físicos, son psicológicos. El animalito tiene una dependencia luego desde el ser humano.
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
En el último año, Panamá ha reportado un aumento significativo de cocodrilos y caimanes en los alrededores de su ciudad capital. Para algunos científicos, se trata de una sobreexposición provocada por las redes sociales, mientras que otros creen que el cambio climático pudiera ser una de las razones. Óscar Zulbarán tiene los detalles.
Imágenes como estas son comunes en las cuentas de redes sociales de muchas personas en Panamá. Videos de reptiles deambulando incluso en las zonas residenciales y comerciales de la capital se han viralizado en los últimos meses.
Uno de los lugares donde se han avistado tanto cocodrilos como caimanes han sido urbanizaciones como esta, donde Aracelis tiene su casa. Dice que teme tener que convivir con estos animales.
Y entonces estoy preocupada por esto. Y no son chiquitos, son grandes, son bien grandes.
Expertos consideran que hay una sobreexposición de los casos debido a las redes sociales, pero no creen que haya un aumento significativo de estos reptiles en la capital. De hecho, explican que hace cerca de 40 años estos animales estaban al borde de la extinción.
Todo el mundo los graba, los sube a redes y crea la sensación de que están en todas partes, cosa que no es cierta porque están perdiendo su hábitat, sus poblaciones siguen siendo mucho menor a lo que eran históricamente hablando.
Y es precisamente la reducción de sus hábitats lo que ha provocado que ejemplares como este se concentren en algunos puntos de la ciudad donde coinciden con zonas habitadas. No tienen muchas opciones. El gobierno ha intensificado algunas acciones como informar y educar con respecto a la presencia de estas especies, monitoreándolas y, en caso de ser necesario, trasladarlas de un lugar a otro para evitar accidentes.
Y los pocos casos que hay registrados en el país y que han llegado a nuestro conocimiento del Ministerio de Ambiente en los últimos años, me atrevería a decir que son no más de 5 en los últimos, 10 años. Es decir, son una cifra muy baja. Y normalmente cuando esto ocurre, no necesariamente porque el animal atacó porque estaba depredando a un ser humano para alimentarse, sino generalmente es porque es una reacción a defender su territorio.
Y el panorama es aún más sombrío para estas especies, principalmente por los cambios de temperatura en el ambiente.
Muy seguramente la mayoría de estos animales van a nacer solamente machos. Va a haber muy pocas hembras porque los nidos estarán a una temperatura donde todo lo que nazca dentro del nido va a ser machos. Y eso puede afectar directamente a las poblaciones en un par de años.
Mientras la amenaza del cambio climático se cierne sobre una especie que ha habitado el planeta por millones de años, las autoridades panameñas hacen un llamado a la prevención, sobre todo en parques naturales, donde se advierte aún más la presencia de estos reptiles. Óscar Zurbarán, Voz de América, Ciudad de Panamá.
También en Visión 360, Ecuador no se queda atrás cuando de licores de agave se trata. ¿Conoce el chawarmishki? Y después un recorrido por los relatos de la humanidad marcados por la fe y la historia. Quédense con nosotros.
Aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa.
Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
En el sureste de Arizona, un pequeño pueblo mantiene vivos los encantos del viejo oeste y conserva parte de la historia inicial de vaqueros, hombres de ley y forajidos que dieron pie a los famosos westerns estadounidenses. Rubén Pereira fue hasta allá y nos cuenta.
La polvorienta calle principal de Tombstone, en Arizona, es un testamento vivo de lo que fue la vida del oeste salvaje del siglo XIX. Aquí se preserva la esencia de esa época, tiempos en los que la ley se portaba en la cintura, con carruajes y caballos como medio de transporte y la vestimenta típica de los vaqueros.
Nos sentimos como si estuviéramos en el viejo oeste. Nos vestimos así, llevamos armas reales, es algo real.
Tombstone fue fundado en 1879 por Ed Shefflin, un buscador de minerales que encontró plata en la zona, lo que rápidamente trajo a miles de personas a trabajar en las minas.
Tom Stone pasó de 0 a entre 10 y 15 mil personas en tan solo unos pocos años debido a las minas de plata.
Tanto fue su auge que llegó a ser conocida como el París del desierto, y con el aumento de sus habitantes y de otras actividades económicas, surgió la demanda por entretenimiento.
Así que había apuestas, prostitución, mucho alcohol, pero al mismo tiempo la ciudad crecía. También venían visitantes algo cosmopolitas.
Y precisamente es el Teatro de la Jaula de Pájaros, o Birdcage, uno de los centros de juego y prostitución más emblemáticos. El edificio de aquellos años aún se mantiene original, y hay quienes aseguran que los espíritus rondan.
Como anfitriona del tour de fantasmas, he podido experimentar algunas cosas. Me han dado golpecitos en los oídos, han jugado con mi cabello, y de hecho me han empujado levemente en las escaleras.
Uno de los principales atractivos de Tombstone es la recreación del legendario tiroteo ocurrido aquí en el OK Corral en octubre de 1881. Se trata de uno de los enfrentamientos más famosos y emblemáticos de la historia del viejo oeste. En este corral de ganado se vieron cara a cara un grupo de forajidos de una banda criminal de la época, conocidos como los Cowboys y funcionarios de la ley. La lucha duró alrededor de 30 segundos. Se dispararon unos 30 tiros y resultó en la muerte de 3 de los maleantes. De este hecho, nació la leyenda de los hermanos Arp, su amigo Doc Holliday y Ike Clanton, el jefe de los Cowboys.
La pandilla estaba robando ganado en México y robando ganado aquí en los Estados Unidos, y lo vendían en ambos lados de la frontera, y esto estaba causando muchos problemas internacionales.
Tras la baja de la actividad minera en esta zona, Tombstone se convirtió en un pueblo fantasma alrededor de 1930. Tiempo después, fue redefinido como un destino turístico. Actualmente, cuenta con alrededor de 1.500 habitantes y recibe más de 500.000 de visitantes cada año. Rubén Pereira, Voz de América, Tombstone.
Y una bebida ancestral ecuatoriana revive en la modernidad gracias a artesanos locales que intentan rescatar su identidad. Hablamos del chawarmishki, un licor de agave similar al mezcal o tequila mexicanos que forma parte de una herencia del Ecuador. Néstor Aguilera tiene los detalles.
Vamos a entrar en la cultura, vamos a conocer todo.
Desde hace más de 2 décadas, Diego, un empresario local de Quito, se propuso despertar el interés y gusto por lo que considera un licor de tradición ecuatoriana, el chawarmishki, bebida elaborada a base de la planta de agave. Su nombre proviene de la voz indígena que significa extracto dulce.
Misquero es la persona que justamente trabaja la extracción del chawarmishki, de la savia del agave. Hay que entender que esta tradición era una de las más relegadas y más denigradas del Ecuador, a tal punto de que casi llega a desaparecer, porque nadie quería ser misquero, porque era un insulto.
Pero del conocimiento de la historia llegó la curiosidad, y Diego decidió relanzar la tradicional bebida, dándole un toque de sofisticación.
¿Qué pasa si a este chawarmishki le destilamos? Tenemos azúcares, tenemos ahí. Entonces podemos destilar y podemos llegar a una bebida espirituosa.
Al lograr un producto final que llenara sus expectativas, lo lanzó al mercado internacional como una bebida espirituosa. Es decir, un licor que se obtiene de la destilación de materias primas agrícolas fermentadas.
Metí las botellas en un concurso internacional. A ver qué sucede. Y no en cualquiera. Le metimos en el World Spirits Awards, que es el concurso más importante del planeta, que se da justo en California, en San Francisco, que están los mejores catadores del mundo. La primera vez que entramos con nuestro producto ganamos el Double Gold, ganamos 2 medallas de oro.
Y después de este reconocimiento de la comunidad experta, el camino del chawarmishki prácticamente se ha labrado solo. Y es esta planta, el agave o penco, como se la conoce localmente, la que se alimenta de los rayos del sol que caen de forma perpendicular en zonas como esta, a pocos kilómetros de la mitad del mundo. Entre los turistas, conocer la historia y dinámica de preparación del chawarmishki o misque, que es su nombre comercial, es una actividad casi obligada cuando vienen de visita a Quito.
En el caso del reposado es 1 año en barricas de roble y de 3 a 4 meses en chips de roble francés. Y en el caso del silver, nosotros tenemos de 3 a 4 meses de reposo maduración en nuestras damajuanas de cristal.
Curiosamente, suelen ser más los turistas extranjeros los que se interesan por esta bebida, mientras que para los ecuatorianos es apenas conocida. Pero esto no ha sido un impedimento para que ahora intente posicionarse entre las bebidas espirituosas más importantes y populares del mundo.
Eso es. Vamos izquierda.
Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Eso es. Vamos arriba.
Y esto es Visión 360. Ya volvemos con más.
People think these mass shootings are, they all think it's not going to happen to them until it happens to them.
Periodismo, la prensa libre importa.
You know, I never thought it would happen to me.
Disponible en vozdeamerica.com.
Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada.
El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad?
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Pa, ¿flamenco?
Sí, flamenco, para echar unos pasos gitanos ahí.
En una época en la que muchos en Estados Unidos mueren en hospitales, un hijo adulto quiere darle a su padre que transita los últimos días el regalo de una muerte en paz.
¿Lo oyes? ¿Está bien?
Amor hasta la muerte, un documental de La Voz de América. Ahora, en todas nuestras plataformas.
El periodismo definitivamente necesita ser libre.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno.
Disponible en vozdeamerica.com.
La fe y la historia se convierten en hilos conductores que cuentan partes del desarrollo de la humanidad en el Museo de la Biblia, que alberga al menos 600 artefactos antiguos que incluyen piezas de arte, manuscritos y fragmentos de literatura que ofrecen un recorrido por el paso del hombre en el mundo. Diva Lizeth Cash nos cuenta.
¿Se imagina un lugar donde pueda adentrarse y revivir diferentes etapas del paso de la humanidad en la Tierra? De hecho, experimentar la vida en los tiempos de Jesús de Nazaret. Ese lugar existe y es el Museo de la Biblia. Luego de pasar a través de su majestuosa puerta de bronce de 12 metros de altura, en el museo se pueden encontrar artefactos de hace miles de años que le ayudarán a tener una idea clara del mundo antiguo. Hay elementos grandes y muy pequeños, como este pergamino hebreo de bolsillo.
Durante más de 1000 años, todos los pueblos del mundo convergiendo en una ubicación central como Afganistán, este tipo de libro, por su tamaño, probablemente era con lo que se viajaba. Así, un comerciante o una familia que trabajaba a lo largo de las rutas de la seda, tal vez viajaba con oraciones y textos litúrgicos.
Hecho completamente de piel animal, ha perdurado más de 1300 años.
Cada página, cada folio, cada trozo de pergamino del manuscrito está hecho de piel de oveja. Por lo tanto, el hecho de que estuviera protegido de la humedad, de la luz del sol y este tipo de cosas es la razón por la que sobreviven manuscritos como este.
El Museo de la Biblia es atractivo para todas las edades gracias a la tecnología que ofrece una experiencia inmersiva. Y aunque gran parte de las exposiciones gira en torno al texto sagrado de la Biblia, el lugar también está pensado para personas sin doctrinas.
Aquí en el Museo de la Biblia decimos que, independientemente de si vienes con fe o no, hay muchos objetos que te fascinarán por el significado histórico que tienen. Otro ejemplo estaría en este nivel donde tenemos el piso de mosaico que fue descubierto en Israel y que fue hecho por un centurión romano. Y allí tenemos muchas inscripciones que hablan sobre las mujeres.
cientos de colecciones, rollos de la Torá, pergaminos hebreos antiguos y la primera versión de la Biblia del rey Jacobo o King James Bibles, artículos de gran importancia histórica para el mundo anglosajón, forman parte de este museo.
Así que estamos contando una historia muy antigua y también una historia que se extiende hacia el futuro.
El pasado, el presente y el futuro de diversas etnias, culturas y religiones del mundo convergen en más de 40.000 metros cuadrados que tiene este edificio. Una experiencia casi única que aviva la curiosidad e invita al conocimiento y la reflexión. Diva Lizeth Cash, Voz América, Washington.
Así llegamos al final de esta edición de Visión 360. Soy Natalí Salas Guaitero. Hasta la próxima.